No alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre.
Lucía Pérez Chabanó, Chabanó, nos acompaña y está mejor pronunciado. Es licenciada en Sociología y candidata, bueno, como directora, es directora en Ciencias Sociales en la UDELAR, magíster y licenciada en Sociología, brinda clases, pero invitada como directora ejecutiva de Amnistía Internacional, ¿no? Por el informe y por situaciones, porque me imagino que este año sí, el tema Venezuela ha estado presente, ¿no? Porque roza a mucha gente que vive acá, que tiene con Venezuela un vínculo en el pasado también muy fuerte, ¿no? Muchas personas se exiliaron en Venezuela siendo como uruguayos, ¿no? Pero también debe haber otros temas en Uruguay, ¿no? El tema de los del acoso, del abuso sexual también infantil,
sí.
En la Argentina también. Hay temas que como que no sé si aumentan, Lucía, o están siempre presentes, ¿no?
Bueno, ahí el informe siempre está organizado de la siguiente manera. Siempre tiene como un prólogo, que es la línea editorial, de alguna manera, ¿no? Es como el mensaje central. Y eso va variando año tras año, un poco a la luz de los resultados, de lo que dicen los números. Y después se estructura de la siguiente manera. Hay temas que son los que monitoreamos habitualmente y que son, de alguna forma, las deudas persistentes que tiene Uruguay, que lamentablemente año tras año aparecen en el informe. Y hay otros temas que aparecen como nuevos, y esto lo voy a entrecomillar, ¿no? Porque no son temas nuevos, sino que, bueno, cobran por alguna situación un lugar en nuestro informe que tal vez antes no lo tenían. Y hay temas como, por ejemplo, el seguimiento que estamos haciendo de la agenda de libertad de expresión en el sentido amplio, porque es una agenda que incluye libertad de prensa, acceso a la información pública, transparencia, etcétera, que de repente Uruguay no es visto como problemático en ese sentido, sino todo lo contrario, ¿no? Como un país de referencia, apegado a los estándares internacionales. Y sin embargo, en estos informes, porque un poco la apertura, la introducción de este informe del año pasado, el mensaje central tiene que ver con que Uruguay pierde terreno en materia de derechos humanos, ¿no? Y esto lo vemos con mucha preocupación y lo venimos documentando de manera muy exhaustiva, porque justamente identificamos algunos problemas que se arrastran, digamos, ¿no? Que tienen que ver con el sistema penitenciario, con la violencia de género, que no son nuevos, con la impunidad por los crímenes del pasado reciente, y otros que aparecen como sumándose a estos ya estructurales, que tienen que ver con, bueno, libertad de expresión, algunas dificultades para acceder a la información pública, la salud mental también, ¿no? Son algunas agendas que empiezan a articularse ahí, y sobre todo el objetivo del informe es poner foco allí, en esas vulneraciones de derechos humanos, en aquellas estructurales, para seguir señalando que Uruguay tiene que avanzar en esos puntos, pero en aquellas que parecen como más incipientes o que, bueno, incluso pueden sonar extrañas como alertar sobre esto, tienen más que ver con no seguir perdiendo terreno, ¿no? Es tan importante como hacer el señalamiento de, bueno, acá tenemos un conflicto, un problema profundo que arrastramos década tras década y que, por ejemplo, sobre la situación del sistema penitenciario, hay un consenso extendido de que esto es un problema, no es un problema nuevo, y que,
pero ha venido creciendo, ¿no?
Ha venido empeorando, solo ha ido empeorando, ¿no? Entonces, es importante señalarlo y hay una alerta en ese sentido. Pero también es importante señalar que se han identificado algunas cuestiones vinculadas al ejercicio del periodismo, ¿no? Sobre todo por parte de autoridades, ¿no? De autoridades que tienen, por supuesto, cargos de representación y una responsabilidad adicional sobre cómo gestionar el discurso público, que tiene que ver con hacer señalamientos a informes de quienes ejercen el periodismo, señalamientos, ¿no? Hostigamientos o incluso construir discursos que estigmatizan también la tarea periodística. Y eso lo vemos, si bien no es algo extendido y absolutamente generalizado, es algo que sí está hoy empañando el clima de la conversación pública, del diálogo, y más en un año como este, que es un, que es por supuesto de elecciones y que tiene algunas otras implicancias. No es algo que sea exclusivo de este año, sino que es algo que venimos documentando. Y también, bueno, parte de nuestras fuentes de información tienen que ver con el informe de Reporteros Sin Fronteras, que ahí también indica que Uruguay va perdiendo algunos lugares, ¿no?, en el ranking que realiza esta organización sobre libertad de expresión. Y bueno, son todos indicadores que nosotros traemos, recogemos en el informe, para ponerlo sobre la mesa justamente como una preocupación, que para que no todo se convierta en un asunto estructural en nuestro país, ¿no? Claro. Alertar sí sobre aquellas cuestiones que en las que venimos arrastrando un problema y una vulneración de derechos que se mantiene en el tiempo, y por otro lado poder también tener la posibilidad de atender situaciones para que no se conviertan en asuntos estructurales.
Claro. Derechos en el tema sexualidad, ¿no? Uruguaya es como todo, hay derechos que ya están, ¿no? En otros países, por ejemplo, hay manifestaciones sobre algunos derechos. El caso aborto es uno de ellos, ¿no? Desde Polonia hasta algunos estados de Estados Unidos es muy grande y es una suma de muchos estados, ¿no? También no todo es de la misma manera, ¿no? Cuando se habla de derechos en la sexualidad en Uruguay, ¿cómo se percibe? También está el matrimonio igualitario, ya hace un tiempo, en otros países no. ¿Se lo consigue como un país que ha avanzado en materia de sus propios derechos?
Sí, sin duda Uruguay tiene un repertorio, ya no solamente en sus acuerdos, ¿no?, en sus compromisos internacionales, sino que también los ha volcado en términos domésticos, es decir, ha adaptado su normativa local, nacional, para cumplir con esos estándares internacionales, y en ese sentido creo que hay acuerdo extendido de que Uruguay ha ido avanzando. De todas formas, en Amnistía siempre hacemos este planteo de no buscar una posición conformista con respecto a la normativa, ¿no? A tener una ley no necesariamente significa que ese derecho o esos derechos que intenta consagrar, resguardar, garantizar, efectivamente se cumplan, ¿no? Siempre hay una distancia que hay que vigilar entre la idealidad de la norma y la realidad de su cumplimiento, ¿no? Porque al final del día lo que nos importa es que las personas tengan sus derechos humanos garantizados. Y aquí siempre tenemos que, bueno, tener esa conducta casi vigilante, ¿no? No quedarnos con que, no asumir que porque existe una normativa se va a cumplir, o que esa normativa, que puede ser de avanzada conforme, ¿no?, a los derechos humanos y a los acuerdos que tenga Uruguay, no va a retroceder, ¿no? No hay que dar eso por garantizado, porque hay casos en los que en algunos asuntos podemos ir para atrás y eso no es deseable. Entonces hay que tener como este doble sentido para mirar y para casi que tener esta actitud de vigilancia, ¿no? Por un lado, el nivel del cumplimiento, y por otro lado, de poder seguir avanzando, ¿no? Que esto no vaya para atrás. Entonces, en ese sentido, es importante y está documentado en el informe. De todas formas, en el campo de los derechos sexuales y reproductivos nosotros tenemos algunas preocupaciones que están reflejadas allí en el informe, que tienen que ver con la violencia sexual, específicamente con la de niños, niñas y adolescentes. De hecho, tenemos una campaña que es Niñas no Madres, que mira un aspecto de la violencia sexual, no aquel que está enfocado más como en el, casi que en un síntoma, ¿no?, que es el embarazo en edades tempranas, cuando hablamos de embarazo infantil.
Que también ha aumentado, ¿no?
Eso ha ido variando. Es cierto que a lo largo del tiempo Uruguay viene mejorando, viene realizando algunas acciones que van en ese sentido, pero también es cierto que hay un nudo ahí estructural del problema, que en torno al 90, 100 niñas por año cursan un embarazo, niñas menores de 15 años. Y ahí separamos el embarazo infantil del embarazo adolescente, y la pregunta que nos hacemos, o la invitación que hacemos, es a desnaturalizar esa situación, ¿no? De entender que, bueno, cualquier embarazo es una situación ideal, ¿no? Y a preguntarse qué hay atrás de eso, entendiendo que siempre cursar un embarazo en edades tempranas implica una vulneración de derechos por cuestiones físicas, por supuesto, por un tema de desarrollo, por la capacidad de tomar decisiones y por el impacto que tiene, ¿no? Tanto cursar un embarazo, como una, o sea, cualquier situación en esas edades tiene un impacto psicológico y emocional muy importante. Y además, siempre que nos enfrentamos a una situación así, hay que preguntarse qué hay atrás, ¿no? ¿Qué hay atrás de eso? ¿De dónde surge este embarazo, ¿no? ¿Quién es ese progenitor? O sea, hay que empezar, en uno de nuestros informes nosotros decimos unir las piezas de la violencia sexual, casi como un puzzle, ¿no? Hay que empezar a hacer preguntas, que son preguntas incómodas, porque está dando cuenta de una de episodios de muchas veces, o en la mayoría de los casos, de violencia sexual. Sabemos, por los datos del CIPIAB, que además estas situaciones se dan en entornos familiares o cercanos, que afectan más a las niñas, pero que también afecta a los niños, y que de alguna manera nuestra preocupación tiene que ver con dar visibilidad a este asunto, que muchas veces cuando, bueno, vemos alguna noticia en relación con este tema, nos horrorizamos. De hecho, este año pasó un episodio, una situación gravísima, ¿no?, que terminó con la vida de una adolescente en Rivera, que gracias a un proceso de investigación periodística, ¿no?, este caso salió a la luz, y que de alguna manera expone también una serie de debilidades, de fallas institucionales alrededor de eso, y la situación de vulneración que viven muchas niñas, adolescentes y niños en nuestro país, ¿no? Y que hay que seguir mirando eso, por más doloroso que sea.
Este es un año de elecciones acá. Generalmente en Uruguay, en los últimos años, se ha hasta mencionado como un país ejemplo en Latinoamérica, en el mundo, de una democracia, digamos, que sólida, con libertad de expresión, todos los partidos políticos, ¿no? Otros países no. En el caso de Venezuela, que es un poco capaz que lo más cercano, pero hay otros también. Cada tanto se trae el ejemplo de Salvador al Uruguay, uh-huh, por distintas vías, sí, ¿no? Por violación de derechos humanos o por lo que ha hecho Bukele en materia de seguridad. Amnistía también, uh-huh, ha denunciado en casos de El Salvador, uh-huh, y casos de Venezuela por motivos distintos, ¿no? Sí. Generalmente lo hacen las personas que son Amnistía Internacional en Venezuela, pudieron participar de la observación de las elecciones con total libertad, por ejemplo.
Bueno, ahí depende, justo en estos dos países las situaciones son diferentes. En el caso de El Salvador no hay sección, y en el sección que esté ahí en territorio, eso se ocupa más el secretario internacional vía la oficina regional de las Américas. Y en el caso de Venezuela, si bien hay sección, es cierto que hay que tener en este momento en Venezuela y en otros tantos países algunas cuestiones vinculadas a la seguridad de las personas. Y es cierto que también nuestra oficina regional está tomando un poco allí la vocería sobre claro, Venezuela, por justamente asuntos de resguardar la integridad y la seguridad de las personas. Y es cierto también que hay una característica bastante común en algunos países, que tiene que ver con la limitación del espacio cívico, ¿no?, y la reducción de las posibilidades de operar de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es algo que está sobre la mesa para nosotros, desde Amnistía Internacional estamos preocupados, no solamente por la situación de amnistía en determinados países, sino también por otras organizaciones. Mientras me preguntaba, se me venía a la cabeza también el caso de Nicaragua, que hace muy poquito, otra vez, en una sola acción, se inhabilita a 1.500 organizaciones, ahora hace pocos días, y esto se suma a una larga lista de casi 5.000 organizaciones que dejaron de poder existir, operar con condiciones de seguridad en ese país. pero que bueno, también Venezuela va por esa línea. En este momento en Paraguay hay un proyecto de ley que está discutiendo, que se le llama la ley anti-ONG, porque justamente lo que implica, lo que invita es a la restricción y al cuestionamiento de las organizaciones, y eso sin duda daña la libertad de expresión, la posibilidad de protestar pacíficamente, el debate público, ¿no? La posibilidad de mostrar otras opiniones, de disentir, de generar acuerdos, porque bueno, lesiona esa capacidad de negociar, ¿no? De que claro, en una sociedad existan distintos puntos de vista, y bueno, y en función de eso se pueda ir armando un camino en común.
Lucía, tenemos que dejar por acá. ¿Hay información colgada en la página de Amnistía que se pueda revisar?
Sí, bueno, tienen el informe de anual de 2023-2024. Estamos en este momento en proceso de producción del informe de este año. Y además también les invitamos a que sigan nuestras redes sociales y estén atentos y atentas, porque bueno, se viene también un debate en el marco de qué lugar ocupan, en el marco de las elecciones, bueno, un poco revisando los programas de los partidos políticos y el lugar que ocupa la agenda de derechos humanos en ellos.
Bien, muchas gracias.
No, gracias a vos.